tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca Bien Vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9, las 8 en Canarias. Terminan las vacaciones para los políticos que hoy recoge las actas de diputados en el Congreso. Pedro Sánchez ha convocado dentro de media hora a su ejecutiva para marcar la estrategia de cara a la formación de la mesa. Ya sabemos que el PSOE propone a Francina Armengol a la presidencia del Congreso, pero hace unos minutos les contábamos también que presentará al expresidente extremeño Fernández Vara para ocupar la vicepresidencia del Senado y que además mantendrá a Patxi López y a Eva Granados como portavoces de la Cámara Baja y de la Cámara Alta, respectivamente. Por lo demás, a la una, Yolanda Díaz se verá con sus parlamentarios y después recogerá su acta de diputada. A las 11, Santiago Abascal también se pasará por el Congreso y ya por la tarde, Alberto Núñez Feijóo va a verse las caras con sus nuevos diputados y senadores. Además, el Ministerio de Transición Ecológica va a hacer público el dato de agua embalsada en España. Hace falta que llueva para paliar la sequía y reducir el riesgo de incendios. Precisamente, ahora mismo en Tenerife, un fuego ha obligado a la evacuación de varios núcleos de población y al corte de dos carreteras. Y bueno, hoy a partir de las 12 del mediodía vamos a conocer quién será el rival de España en el Mundial de Fútbol Femenino. La cosa está entre Inglaterra y Australia, que además es la anfitriona. A todo esto, ¿cómo ha abierto la bolsa? Julio Muñoz, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. La preocupación por los mercados emergentes, la economía china no levanta cabeza y el rublo ruso ha entrado en caída libre, ha devuelto la presión bajista a las bolsas internacionales. Los inversores se enfrentan hoy, además, a una infinidad de referencias económicas que amenazan con complicar la sesión. En la zona euro destacarán los indicadores de PIB y empleo, mientras que desde Estados Unidos llegarán importantes datos de construcción y de producción industrial. Por si eso fuera poco, al cierre de mercado se darán a conocer las actas de la última reunión de la Reserva Federal. En medio de este complejo panorama, el índice IBEX 35 ha arrancado la sesión con una caída del 0,2% para situarse sobre los 9.330 puntos. Para poner la guinda, el Tesoro Público subastará hoy letras a 3 y 9 meses, con las que espera captar entre 1.500 y 2.500 millones de euros.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 21 grados marcan los termómetros hasta ahora en el centro, aunque van a subir bastante a mediodía que avance el día, hasta los 35 en buena parte de la región y a los 37 en los valles de Henares, Jarama y Tajo. La EMET además va a activar el aviso amarillo por calor en esa zona y en el área metropolitana a partir de la 1 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Solo se salvan en la sierra. Se circula bien por Madrid, tanto en el interior como en los accesos a la capital. Además, ya se ha solucionado la incidencia en la línea 9 de metro. Los trenes circulan con normalidad después de haber estado interrumpido el tramo entre Sainz de Baranda y Príncipe de Vergara. Y en estado grave permanecen los dos hombres que han resultado heridos en las últimas horas en la capital, uno después de ser apuñalado en el abdomen en la calle San Bernardo y otro tras recibir un disparo en la cabeza en un restaurante chino en Usera. Están ingresados en el Clínico y en el 12 de octubre. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos con Paloma Esteban, Álvaro Nieto e Ignacio Camacho, hablando de la política nacional, que es un asunto que hemos, yo creo, que vaciado bastante a la espera de las novedades que puede haber en el día de hoy y en el día de mañana. Pero os lo decía también, ¿no? Hoy, esta semana se ha hablado mucho de Hispanoamérica, que ha estado en boca de todo el mundo en los últimos días por diversos motivos. Empezado la semana con la conmoción del asesinato en Ecuador del candidato Villavicencio, al que se la tenían jurado tanto los izquierdistas del fugado y condenado en ausencia por corrupción Rafael Correa, como también algunos grupos de narcotraficantes. Y luego también hemos conocido otra noticia que ha dado mucho que hablar, que es la irrupción en Argentina del interesante y controvertido también Javier Milei, que se ha impuesto en las primarias con su discurso anarcoliberal como solución radical contra la lacra del peronismo, que es una lacra que lleva 70 años y que es muy difícil de quitar del medio, por lo que hemos comentado en alguna ocasión. Cuando el populismo se mete en el esternón de un país, es muy difícil luego sacarlo, porque esos populistas colonizan las instituciones y no solo te gobiernan, sino que cuando están en la oposición hacen la vida imposible a opciones más templadas y tarde o temprano vuelve. Entonces, claro, de repente llega un anarcoliberal que dice que esto lo va a hacer con la motosierra y que va a quitar el Estado y que va a hacer lo que hay que hacer, aunque duela. Ignacio, me interesa, siendo tú un periodista tan lúcido, tu opinión sobre Javier Milei y la situación de Argentina, porque claro, lo que puede decir Milei en términos económicos puede ser interesante y en algunas cosas puede tener razón, pero claro, en un país que se ha acostumbrado a dar subsidio a 18 millones de pobres, ¿cómo le vas a quitar el subsidio de golpe a esa gente sin que el país colapse?
Bueno, Milei es un personaje exagerado, un tipo hecho en la televisión, es un personaje de la antipolítica, pero claro, es que Argentina lleva instalada la antipolítica varias décadas, porque al final el peronismo también es antipolítica y además provoca antipolítica. Sí, ningún presidente no peronista, excepto Macri, que fue un desastre, ha culminado el mandato. El peronismo es una enfermedad. Entonces de pronto aparece un tipo pintoresco, estrambótico, también un poco con pelo a lo Puigdemont, que grita mucho, que tiene frases rotundas, que dice enormidades, pero que tiene un discurso sugerente, muy 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 bizarro, muy muy destructivo, que se enfrenta a la izquierda dialécticamente con mucha eficacia y seduce a gente de todas clases. El 30% de los votantes argentinos son jóvenes, además el voto es obligatorio, entonces claro, pues un tipo diferente que quiere romper, que parece que rompe cosas. Ahora, las cosas que rompe ya las hemos visto con Trump. Cuando un líder político quiere romper cosas, acaba rompiendo otras que no quería romper o que no decía que iba a romper. Claro, si este hombre pues propone la venta libre de órganos, de armas, es decir, es un liberalismo muy, 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 la palabra sería salvaje. Yo no creo que un verdadero liberal no se identifica con esto. Se identifica con una reducción del Estado y todo esto, pero este discurso agresivo de Milei es pues como todos los, es un outsider, como todos los personajes. Nosotros tuvimos un gran outsider en España que está olvidado, pero que es un poco el pionero en el que está la libreta de actuación de mucha de esta gente que ahora pululan por los diferentes mapas políticos, que fue Jesús Gil. En ese microcosmos de Marbella, lo que el esto lo arreglo yo en dos patadas, ¿no?
Y lo que arreglando, no han arreglado los políticos, no lo
claro,
voy a arreglar.
Y empieza arreglando cosas, efectivamente. Gil empezó arreglando cosas, puso orden, limpió la ciudad y tal. Y después empezó a robar y ya sabemos lo que cómo ocurrió. Ya sabemos cómo termina esto. Berlusconi, Trump, son el patrón este elevado a la máxima potencia. Ahora te aparece este Milei. Bueno, Iberoamérica, Hispanoamérica no se iba a librar de este laboratorio de personajes entre populistas, estrambóticos y tal. Yo cuando dicen el liberal, Milei, hombre, uno tiene un concepto, será porque se ha educado en el liberalismo europeo de la segunda mitad del siglo XX, teníamos otros conceptos de los liberales.
Un anarcoliberal, digamos que al liberal clásico lo considera casi casi socialdemócrata. Es decir, sí, claro, que estamos coincidiendo, hay conceptos que se están un poco confundiendo. Álvaro, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, a ver... primero diría que de Milei lo que más me preocupan son las formas, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente ese lenguaje excesivamente belicista me parece un poco fuera de lugar. A lo mejor en Argentina suena mejor, a mí me suena extraño, en un liberal también. O sea, me parece que las formas son importantes, ¿no? Lo que sí que es cierto es que desde este triunfo del domingo, en las intervenciones públicas que ha tenido Milei ya ha habido una moderación, y todos los analistas argentinos están diciendo que él mismo está intentando ya trasladar una imagen más serena y sosegada para generar un poquito de confianza, ¿no? No hay que olvidar que Milei gana porque las cosas en Argentina están muy mal y la gente está desesperada. Y yo creo que evidentemente no se echan en brazos de Milei por casualidad. Es fruto del fracaso sistemático de una clase política corrupta y completamente inoperante. Y añadiría, bueno, yo matizaría lo que ha dicho Ignacio, yo creo que entre Jesús Gil y Milei hay un abismo, ¿eh? O sea, Jesús Gil era un patán, dicho con todos los respetos, pero un
y
señor...
Este doctor en economía,
claro,
sí,
es okay, que, claro. Es que Jesús Gil era un señor...
Gil también,
claro,
pero es que Jesús un modelo Gil, cercano.
Claro, sí. Pero que no podemos comparar, porque este señor Milei, aunque no nos gusten sus formas, es un señor que más o menos ha estudiado y que tiene una preparación intelectual y una serie de cosas que plantea que no son improvisadas ni fruto de un calentón. Dicho lo cual, a mí me sorprende que aquí en Europa nos escandalicemos con Milei y nos parezca normal que el resto del continente americano esté en manos de gentuza, por ejemplo, como el señor Petro en Colombia, que tiene una acreditada trayectoria, no solo de sinvergüenza, sino que encima, como ha confesado su propio hijo, financiado por dinero procedente del narcotráfico. Entonces, claro, evidentemente, yo entiendo que aquí nos rasguemos las vestiduras con Milei, pero es que el resto del continente está en manos de sinvergüenzas. Por tanto, ojo, que es que no es que esté ahora la democracia en América Latina amenazada por el señor Milei. La democracia en América Latina está bastante mal, bastante mal.
No, está casi desaparecida, claro. Álvaro. Yo he hablado de Milei porque Sergio me ha preguntado.
No, pero que sí, quiero decir, no, pero si no lo digo
el
por
populismo,
ti.
Claro. No, pero es importante decirlo. El populismo, entre el populismo y el narcotráfico,
claro,
se han hecho que en América Latina la democracia, claro, sea una excepción cada vez más reducida. Y es importante decirlo, narcotráfico y populismo y a veces, o a menudo, los dos a la vez.
Esa vinculación es la que se ha visto en el caso de Ecuador y se ha denunciado diciendo el narcotráfico
Colombia,
está detrás de este asesinato. Ecuador se está viendo colonizada por las redes del narco y al final eso también tiene una lectura política, y es que el narco suele apoyar a quien le deja más o menos ir haciendo lo que le conviene, si no saca mucho los pies del tiesto.
Y no te olvides de México, en manos de López Obrador, un tipo que está persiguiendo periodistas, que está persiguiendo a la oposición.
Nicaragua, es decir, Venezuela.
Claro, es que claro,
sí, Pedro Castillo.
Por eso yo digo que, oye, aquí la intelectualidad europea sí se pone muy exquisita con Milei, que por cierto, también hay que contextualizar, tiene muy difícil llegar a la presidencia, porque dado el sistema electoral en Argentina, con segunda vuelta, es muy difícil que Milei sea algún día presidente. Ya veremos. Pero en cualquier caso, oiga, yo también hubiera preferido que nos estemos rasgando aquí las vestiduras con todos los demás que hay ya gobernando en otros países.
Y que no podemos llevarnos las manos a la cabeza por el populismo en Argentina, que lleva imperando desde que tenemos recuerdos, y sobre todo efectivamente con los últimos movimientos en toda Hispanoamérica, que es que llevamos unos últimos meses, últimos dos años muy relevantes. A ver, yo creo que de Milei lo que más sorprende, y sí creo que desde aquí es imposible hacer otra lectura, la óptica que hay en Argentina es distinta a la española y a la europea, es el histrionismo. O sea, yo creo que es un personaje muy histriónico, que genera rechazo precisamente por cómo se expresa, y luego, bueno, yo es que esto de anarcoliberal, yo pensaba que había etiquetas que no podían ir de la mano. Es decir, tú realmente hay cosas que son agua y aceite, y es muy difícil, yo si queremos entrar en los adjetivos y en cómo calificar, pero bueno, pues un poco también la hoja de servicios y lo que piensa de una cosa y de la otra, a mí hay cosas que no me cuadran, pero sí creo que es muy importante la sorpresa que ha sido. Porque eso quiere decir que es un país en ebullición, que es un país muy agotado por todo lo que viene y que además da la impresión de que tampoco allí ni analistas, ni dirigentes, ni economistas han dado en el clavo ni han sabido ver realmente hacia dónde iba ese país, porque ha sido un voto muy sorprendente. No solo el batacazo del peronismo, del kirchnerismo, sino la fuerza que ha recabado en votante joven, no tan joven, es decir, ha habido una ola de decir hasta aquí hemos llegado y que realmente nadie en ese país parece haber sabido ver. Luego efectivamente vamos a ver, y esto lo hemos visto porque lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en muchos países también europeos, que ese histrionismo, cuando tú te ves con opciones, con independencia de que luego veremos porque es muy difícil que llegue a la presidencia, pero ahora mismo tiene muchas posibilidades y es una voz autorizada para creerse que puede llegar a ser presidente de Argentina. Y cuando tú ya te ves en ese papel, seguramente las formas se empiezan a modular, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una campaña que darte cuenta de que además puedes dirigir, bueno, en fin, que Argentina es que no es un país más, ¿eh?
Está claro. A mí lo que me llama la atención de Milei como fenómeno político es la pregunta que me hago es si Milei no será un ejemplo de lo que es la estación final o lo que hay al final del camino cuando el populismo, porque claro, América Latina nos saca unos cuantos años en populismo. Entonces dices, bueno, esta gente entra en este marasmo, la gente ya se cansa y de repente llega un liberal como Macri, que estuvo cuatro años, pero dura poco, vuelve otra vez el populismo es capaz de cambiar de derecha a izquierda. El populismo en Argentina empezó siendo de ultraderecha con Perón y luego se volvió de izquierda. De hecho, contaba Carlos Grenés en su ensayo en el Delirio Americano, decía, es que se dio el caso de que estaba Perón exiliado en España y le venían a ver, y él recibía en audiencia, tanto a los montoneros como a la AAA, y ambos se creían que eran los herederos de Perón. Sí, sí, y luego, cuando después de hablar en audiencia con Perón, se iban por separar a Argentina, se mataban entre ellos, y los dos eran peronistas. Es decir, que es tan complejo lo del populismo y es tan difícil de erradicarlo que al final, a lo mejor, llega un momento que en el hastío final tiene que entrar alguien con ese discurso absolutamente estrambótico que no es verdad, a nosotros no nos gusta porque insulta, porque, pero claro, es que a lo mejor para entrar en ese lodazal tienes que entrar así porque si no, no te escucha la gente. O sea, y lo cual es bastante inquietante. Es decir, si el final del camino, si te metes en el camino del populismo, la única solución, la única tabla de salvación es un Milei, mejor no te metas en el populismo. Pero no, es que no ya por Milei, sino por reacciones. Lo que hay delante de Milei.
O sea, son reacciones sociales. El populismo es un elemento político reactivo. Reacciona ante un poder corrupto, ante una política, unas instituciones degradadas. Entonces, pues claro, viene un flautista de Amelín que toca una melodía más o menos atractiva, en unos casos por la izquierda, en otros por la derecha. En uno promete el asalto a los cielos y en el otro promete acabar con todo de un empellón a la mesa, y esto le gusta a la gente. Luego, cuando ya ganan, es otra cosa. A veces se moderan y a veces no. Claro, también moderan los sistemas. Italia modera a Meloni porque está en la Unión Europea. De alguna forma, el sistema americano embrida a Trump. Pero es que en América los sistemas tampoco funcionan. Y al final se terminan comiendo los sistemas. Es lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en lo que está pasando en casi todo. Bueno, y ya entramos en México, entramos ahí también en el asunto del narcotráfico, del narcopoder más bien, porque los que mandan realmente en el Estado ya son, por ejemplo, en México, Nicaragua también, en Guatemala, son los cárteles. Ahora en Ecuador está empezando el conflicto también. Entonces, claro, es que no hay sistema. Es que el problema de la debilidad de los sistemas. Yo no sé si qué culpa tendremos los españoles de haber dejado allí un gen de fragilidad institucional o no. Siempre pensábamos, desde Europa tendemos a pensar que Argentina, Chile, Uruguay son menos vulnerables, pero no lo son, tampoco lo son.
Y aquí en España, bueno, estamos viendo que al final
tampoco, claro, ya lo hemos dicho.
Somos territorio abonado para según qué cosas.
Es que yo creo que no estamos para dar muchas lecciones, ¿eh? O sea, yo a mí lo que me impresiona de lo que estoy leyendo sobre Milei en España es el paternalismo con el que estamos tratando a Argentina y a los argentinos como si en España, vamos, esto fuera una balsa de aceite con unos demócratas impecables los que están gobernando, cuando aquí tenemos otro populista al frente. O sea, aquí el populismo, por mucho que nos quieran decir que es Pablo Iglesias y Abascal, el populismo es Pedro Sánchez el primero, que es el que ha instaurado una forma de gobernar en la que da igual todo, lo importante es la propaganda, lo importante es regalar los trenes, los autobuses, la paga de 400 euros, el bono cultural, lo que sea con tal de mantenerse en la Moncloa. Entonces, evidentemente, yo creo que no estamos en situación de dar lecciones a nadie, teniendo en cuenta, eso sí, que en América están peor que nosotros, pero creo que hay que mirar a Argentina con un poco más de empatía, en el sentido de que el resultado de estas elecciones lo que demuestra es que están desesperados, e insisto, porque es que ha habido muchísimos años de errores y muchísimos años de sufrimiento para esa población. Entonces, evidentemente, la solución para esa gente no es insistir en lo mismo. O sea, ¿cómo van a seguir votando a la gente que les ha robado, a la gente que les ha llevado a la miseria? Ese país era muy rico antes, hay gente que tiene memoria allí, y por tanto quieren darle la vuelta a la tortilla. Evidentemente, pues a lo mejor no nos gusta el candidato que han elegido, ya, efectivamente. Pero bueno, oye, esto, seguramente no encuentran nada mejor.
Está claro que entre las fuerzas liberales, socialliberales más moderadas, y Milei, hacían un 60%. Es decir, uno de los titulares era el peronismo se queda en el 30%, con lo cual lo que se demuestra sobre todo es que la gente está en Argentina
harta
ya del peronismo. Claro. Otra cosa es que le sepan encontrar solución en un país que tiene una inflación del 130% anual, con lo cual el otro día, simplemente por la noticia de las elecciones, se devaluó el peso un 20%. Es decir, de 100 euros que tú tienes en el banco en pesos, pierdes 20.
Y precisamente...
Eso es insoportable en el día a día.
Precisamente, mira, una de las principales medidas que propone Milei, que yo creo que es que hay que ir más... O sea, claro, hay que ir más allá de las formas. O sea, yo lo de las formas, insisto en que no me gustan, pero si uno rasca en el programa electoral de Milei hay cosas muy interesantes. Es decir, esto que propone de dolarizar la economía nos puede parecer mal o bien lo que queramos, pero en cualquier caso va a atajar o a intentar atajar ese problema que estás tú comentando. Es decir,
esto lo hizo ya, claro, Menem, el innombrable, con el innombrable, digo, porque decían que era gafe, con Domingo Cavallo, el Ministerio de Economía, y durante un tiempo funcionó, después vino otra vez otra quiebra, que es, claro, ese problema que hay en el subconsciente de una parte del electorado argentino, que es que las recetas no peronistas tradicionales, bien las liberales tipo Menem o bien las socialdemócratas tipo Partido Radical, también han fracasado y además también han robado. porque han robado mucho. Es que en Argentina la idea, ¿cómo le llaman? Los chorros, como le llaman, los ladrones, los políticos chorros, es una categoría instalada en el subconsciente.
Son problemas estructurales, Ignacio, y es que están cronificados. Que
claro, claro.
Problema. Es que se ve también en México, ¿no? El problema es ese, que cuando se mete esa hiedra en el funcionariado y los empresarios también se acostumbran a que te renten, como dicen también en Salvador, otro país en el que Bukele, otro presidente polémico, porque ha cortado por lo sano y ha dicho a las maras las cojo y las trato como si fueran ganado, cuando todo el mundo se acostumbra a vivir en la corrupción se ve como algo normal y ya no sales de la corrupción. Es más fácil que uno que está rodeado de 20 corruptos al final acabe pasando por la corrupción que ese convenza a los otros para que se vuelva una situación normal. Ese es el drama de América Latina. En fin, son las 9:24, una hora menos en Canarias. Me vais a permitir que os digamos algo de Línea Directa.
¿Te has preguntado qué pasa si pierdes las llaves de tu moto? Línea Directa sí, y por eso te lleva un duplicado de tus llaves ahí donde estés, donde tú te encuentres, para que no tengas que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo tan completo como el de Línea Directa puede hacer esto. Cámbiate ahora que te bajan el precio de tu seguro de moto sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
El centro de la Tierra sigue siendo en gran medida una incógnita para los científicos.
Sabemos mucho menos de lo que nos gustaría saber, porque realmente, tú lo has dicho, sigue siendo un misterio a pesar
de... En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estábamos aquí hablando Paloma Esteban, Álvaro Nieto e Ignacio Camacho de la actualidad y hemos hablado mucho de cómo está la negociación para la mesa del Congreso, pero hay una derivada que se ha quedado en el tintero, que son los nombramientos del Partido Popular, porque en el PSOE sabemos que Francina Armengol sería la presidenta del Congreso en caso de que le salgan las cuentas al PSOE. Sabemos lo de Fernández Vara como vicepresidente en el Senado, que repiten los portavoces parlamentarios en Congreso y Senado del PSOE, pero en el Partido Popular de momento la cosa está como más en stand-by y se habla de Cuca Gamarra como la opción para ser presidenta del Congreso de los Diputados si fuera el Partido Popular el que se lleva el asco a su sardina, pero esto no está confirmado, ¿verdad, Álvaro, de momento?
No, supongo que sabremos esta tarde más cuando Feijóo se reúna con sus grupos parlamentarios antes de la reunión del Parlamento mañana. Y ahí supongo que desvelará a Feijóo pues quiénes son sus o quiénes van a ser sus portavoces en las dos cámaras y quién es su candidato a la presidencia del Parlamento, ¿no? El Congreso en este caso. Parece claro que va a poner a presidir el Senado, donde sí ya él tiene totalmente el control, a Javier Arenas, y se hablaba para el Congreso de Cuca Gamarra, pero también hay otros nombres. Yo creo que el hecho de no haberlo desvelado demuestra que algo está negociando Feijóo con el PNV. O sea, yo creo que no ha desvelado todavía cuál es la apuesta del Partido Popular en la votación de mañana, porque seguramente esté negociando con el PNV que le pueda ceder incluso la presidencia a un nacionalista. No lo descarto.
Que el PNV no haya, cuando se estaba barajando esta posibilidad del acuerdo en la mesa, que no se haya tirado en tromba a desmentirlo, claro, como si se tiró dos veces a desmentir en tromba lo de la investidura, claro, con sí. Vox o sin sí, Vox sí, en el gobierno, eso te da una idea de que a lo mejor...
Yo creo que se está negociando todavía, y por eso Feijóo no ha desvelado sus cartas.
Está claro que está abierto. Efectivamente, el PNV además quiso dejar muy claro que con la investidura no había nada que hacer. A mí me sorprendió la dureza de Ortúzar, ya en su día, es decir, le metió un rejonazo a Feijóo. Le preocupaba mucho que además quedara ese escenario abierto. No sé por qué. Yo creo que al PNV no le va mal, teniendo en cuenta, ya es la tercera vez que lo digo en la tertulia, pero es que me parece importante que Bildu tenga un escaño más que el PNV, y por eso creo que la jugada de por lo menos estar especulando con la opción de que pueda hacer presidente del Congreso a alguien propuesto por el PP y luego investir a Pedro Sánchez no es del todo descabellado. O sea, yo creo que el PNV ahora mismo tiene más interés que nunca en demostrar que tiene la sartén por el mango, o por lo menos que sigue pintando todo lo que ha pintado las pasadas legislaturas, que ha sido mucho, con independencia de quién gobernaba. Y creo además que el PP todavía tiene el escenario abierto. Yo creo que, a pesar de que trascienden nombres en las quinielas, no está en disposición Feijóo de confirmar nada. Me parece relevante que la reunión sea a las 6 de la tarde, día de agosto, no es por nada, pero Pedro Sánchez y Yolanda Díaz van a verse hoy. Hoy es un día muy, muy interesante en el Congreso, porque va a haber un desfile importante. Pero es verdad que tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz ha citado a los suyos a lo largo de la mañana. Que Feijóo tenga que esperar a las 6 de la tarde es porque está apurando los plazos. Y está apurando los plazos porque creo que todavía sigue muy abierto. No es lo mismo que decida dar un paso al frente con un candidato propio, que esté hablando con el PNV, porque eso va a alterar seguramente incluso a los portavoces que él tenga pensado. Yo creo que el PP todavía está manejando distintas cartas. y que al final la decisión que tome va a depender. Es importante, igual que el PSOE ha elegido a Armengol en un gesto a los nacionalistas, si el PP tiene realmente aspiraciones de salir victorioso, sea cediéndole algo al PNV o eligiendo un candidato propio, no puede hacerlo al tuntún. También tiene que pensar el nombre. Yo creo que también el PP se está metiendo un poco en la dinámica de que la estrategia política suele funcionar, ¿no? Y también hay que tomar decisiones en función de lo que tú aspiras que los de enfrente hagan por ti.
Uh-huh. Yo creo que efectivamente es una decisión la de mañana que se va a tomar en lo que en fútbol se llama la zona Cesarini, porque Cesarini era un antiguo futbolista italiano que metía goles en el descuento, metía muchos goles en el descuento. Se va a tomar en el descuento. Y efectivamente creo que hay dos partidos minoritarios que tienen llave, que son Junts, por un lado, es obvio, lo hemos estado comentando antes, y el PNV. Nosotros hacemos análisis desde una cierta lógica política, pero ellos actúan por otras razones. Ellos actúan por razones de contrapartidas no siempre secretas, no siempre inmediatas, a medio plazo, tal. El PNV, desde luego, tiene a su favor una ventaja para poder bascular en una dirección o en otra, y es por un lado que su electorado en el País Vasco es un electorado también más transversal, con una parte conservadora importante, ¿no? aunque no le guste reconocerse como tal, pero lo es el partido de la derecha vasca, el partido tradicional del sistema vasco de las élites, de la estabilidad. Y por otro lado es un partido desactivo, es decir, su relación con el Estado es la de sacar cosas, sacarle cosas para allá. Pero en cierta manera tiene la llave de la legislatura en la medida en que el año que viene hay elecciones en el País Vasco. Y si, como sugeríais vosotros, si Bildu quedara primera fuerza y el PSOE tuviera la tentación de apoyarlo, le plantan una moción de censura en Madrid, pero vamos, en dos días. Y si no, que le pregunten a Rajoy, ¿eh? Y si no, que le pregunten a Rajoy lo que le pasó. Entonces, bueno, todo está un poco muy en el aire. Álvaro ha dado un nombre sobre el que me gustaría decir una palabra, que es Javier Arenas, para el Senado. Yo no veo tan claro que vaya a salir, y por desgracia, pues me temo que Feijóo va a preferir a alguien que haya sido senador electo, ¿no? Arenas lo es por el Parlamento de Andalucía. Arenas, el nombramiento de un personaje como Arenas sería una muestra de reconocimiento de lo que toda la tradición política del PP como gran partido del centro derecha español ha constituido en España. Arenas, al que mucha gente pone a parir, es mucho mejor político que el 90% de los políticos de la actualidad. Y creo que sería, aparte de un gran presidente del Senado, creo que sería un broche excelente a su carrera, pero un broche simbólico de reconocimiento a toda esa nomenclatura que hasta la primera década de este siglo ha estabilizado políticamente España.
Uh-huh. ¿Os habéis dado cuenta de lo poco que estamos hablando de economía? Y antes de las elecciones se hablaba, ¿la economía puede ser clave o no puede ser clave? Y luego hemos estado durante mucho tiempo despistados con los indicadores son malos, pero la gente está en la calle.
La economía de las elecciones no fueron tanto la economía como las subvenciones y que es economía, pero todo la derrama subvencional que hizo el gobierno, eso también fue otra clave.
Lo que pasa es que parecía el 28M, es que aquí ha habido como elecciones en dos actos, 28M y al momento, de repente, el 23 de julio. Pero parecía el día después del 28M que todas esas prebendas, esas regalías, no habían surtido efecto. El Interrail, el 8,5% para los jubilados. Entonces, digamos que seguimos un poco intentando poner el titular a la situación económica. Conocimos ayer un dato interesante que llevaba a veces destacado, que es que hemos batido récord de créditos al consumo que no se batía desde el año 2005. Es decir, de cuando pensábamos que España era Hollywood y aquí se ataban los perros con longanizas y todavía no había crisis financiera ni inmobiliaria, desde entonces no hemos vuelto a batir un récord de créditos al consumo, que serán también para comprar electrodomésticos, coches, reformas del hogar que no pueden esperar y que tú no tienes dinero, te tienes que meter, pero también para irte de vacaciones. Es decir, el comportamiento de la gente en lo económico muchas veces no responde a la lógica que uno le quiere poner cuando hace un análisis de lo que puede pasar en unas elecciones. Esa puede que sea otra de las paradojas.
Y lo hacen los propios ciudadanos. Es decir, pues en las encuestas, cuando le preguntan la economía cómo va a ir, ¿la mejor, a peor o regular? Y la mayoría, casi un 60%, dice a peor.
A peor.
Y en esas circunstancias se endeuda para consumo, para consumir, no se endeuda para la hipoteca, que también, pero aumenta el crédito de consumo. Y dicen, oiga, pues no es muy coherente esto.
Yo creo que la situación económica no es para nada buena. Ninguno de los indicadores nos lo confirma. Hay una inflación de caballo, estamos endeudados hasta las trancas, y es verdad que estamos creciendo ahora un poquito mejor que la media, pero es porque no nos hemos recuperado todavía del nivel prepandemia. Es decir, España está todavía intentando engancharse al furgón de cola de la Unión Europea. Pero vienen curvas seguro, porque la Unión Europea nos va a exigir más ajustes en los próximos meses cuando se acabe la amnistía fiscal. Y ahí va a haber que aplicar recortes duros, y le van a tocar al que gobierne. Y en este sentido, a mí me parece muy sintomático que Nadia Calviño, la vicepresidenta económica, esté intentando buscarse una salida fuera ya. Esto creo que, más que un intento de España por recuperar cotas de poder en la Unión Europea y tal, que vamos a ser honestos, yo he trabajado 7 años en Bruselas, el Banco Europeo de Inversiones, cuota de poder es mínima, mínima. Esto es un intento de efectivamente colocarse y quedarse colocada en un momento que ella entiende oportuno. Y el hecho de que la vicepresidenta esté bajándose del barco me parece muy sintomático, muy sintomático.
Pero la duda que yo
dicho
tengo,
lo cual, no está claro que vaya a salir elegida.
Pero
claro,
la duda que yo tengo, aceptando esa tesis, Calviño echó los papeles, por entenderlo, al BEI. Está echando los papeles a posteriori pensando en esto, ahora vienen los recortes y yo no quiero que se me ponga cara de Elena Salgado. ¿O los echó anteriormente cuando daban por hecho, no hace mucho, antes de ayer, que iban a perder las elecciones y que se quedaba sin puesto de vicepresidenta?
No, yo creo, en cualquier caso, le han comunicado que no va a seguir.
Claro, lo que sea, yo creo que es muy mala señal, porque demuestra que el piloto, digamos, que manejaba la economía española, se va. Ha decidido irse. Entonces, yo creo que eso solo tiene dos motivos. Uno, porque crees que no vas a seguir, que puede ser porque de por hecho que no va a haber una repetición de Sánchez al frente del gobierno, porque se van a repetir elecciones. O dos, porque crees que es que la situación va a venir ahora tan mal dada que es mejor buscarse la salida cuanto antes. Yo creo que está pensando más en esto último, y me recuerda mucho a Pedro Solbes, el difunto Pedro Solbes. Pedro Solbes fue ministro, fue, digamos, la Nadia Calviño de Zapatero, y Pedro Solbes, cuando hubo que revalidar las elecciones, no quería presentarse a las elecciones, y Zapatero le convenció para que fuera el candidato. Fue aquella campaña electoral con el parche en el ojo y todo eso. Entonces, Solbes ya quería irse porque sabía que venía una crisis de caballo.
Y se inmoló por patriotismo socialista.
Se inmoló, pero luego acabó yéndose. Es decir, duró muy poquito. Esa legislatura estuvo muy poquito. Y luego ya le sucedió esto, la ministra.
Elena Salgado, que fue la que realmente estuvo en el momento duro de Obama me ha dicho que tengo que hacer.
Pero Solbes ya estuvo intentando largarse porque veía la que venía. Y yo creo que aquí está pasando algo parecido, ¿no? Y me parece muy sintomático que Nadia Calviño esté dejando o esté intentando dejar esto, el patio nacional. Insisto, yo no tengo tan claro de que la vayan a elegir, pero el hecho simplemente de que se postule me parece una señal muy evidente de que algo no va mal, de que algo no va bien.
No es la primera vez que España se queda en la orilla, que siempre parece que queremos optar y luego vamos a ver lo que sucede. Yo creo que en el caso de Nadia Calviño hay distintas cuestiones que han afectado. Es decir, habéis comentado algunas, creo que hay un poco de todo. Yo no me atrevería a decir cuál pesa más que la anterior. Lo que sí está claro es que el asunto de la economía, que yo coincido, hay indicadores que no son buenos, sobre todo pensando a futuro, pero también está claro que los electores no lo han penalizado, y yo sí insistiría en esa cierta incoherencia con las curvas que vienen y que sabemos que vienen. Yo no sé si la inmensa mayoría de los españoles son tan conscientes, pero reconozcamos que estamos en cifras de turismo máximas en este verano. Estamos viendo estos días que ha habido lleno absoluto. La gente se ha ido de vacaciones, y eso a veces es difícil de entender viendo cómo está de cara a la vida, ¿no? O sea, que se atreva hoy el valiente a ir a echar gasolina. Yo me alegré de llenar ayer el depósito, porque cuando he escuchado el dato de hoy, que está por encima de 1,70, ¿la compra cómo está? los que vamos al supermercado cada semana, es de alucinar. Y aún así estamos viendo que en el verano la gente no ha renunciado, que los créditos suben porque la gente quiere seguir consumiendo. Y eso, lo que yo creo que tendremos que ver en los próximos meses, y ahí sería menos optimista, es cómo va a repercutir efectivamente los deberes que nos van a poner desde Bruselas. Porque el tema de las reglas fiscales, de verdad, es que hay que tener en cuenta que venimos de una situación, enlazando la pandemia con la guerra en Ucrania, con un montón de situaciones que de alguna manera también nos han hecho vivir en una burbuja. Han sido situaciones complicadísimas y horrorosas, pero que se ha estado alimentando una capacidad de gasto, la deuda, sin mirar mucho, ¿no?, mirando para otro lado. Y eso va a tener un fin. Eso va a tener
de hecho,
un fin.
Alemania ya ha empezado su
Pues claro que sí. Y en los próximos meses, ¿qué nos creemos? Somos ahora la presidencia de turno de la Unión Europea, que es alucinante. Además, esto como está atrás, o sea, está pasando las semanas y aquí nadie tiene muy claro lo que está ocurriendo. Yo no sé si la gente sabe que está recayendo en España, pero que los europeos sepan que realmente ahora mismo está en nosotros la presidencia. Lo que está claro es que los próximos meses en Europa se van a tomar decisiones y que países como España se van a ver altamente afectados por esas decisiones. Y yo creo que ahí por fin se encontrará lo macro con lo micro, porque va a repercutir todavía más en las casas españolas.
Uh-huh. Es que la democracia tiene la ventaja de que los ciudadanos nunca tienen la culpa. Y entonces, cuando vienen malas, nadie se acuerda de que tomó decisiones económicas, individuales, erróneas, y siempre tienes a un político, a un partido, a un sistema para echarle la culpa. Pero hablaba Paloma de economía cotidiana, y hay un fenómeno, hablabas del supermercado. La semana pasada se registró una cifra en los supermercados que ha alarmado muchísimo al consumidor. La garrafa de 5 litros de aceite de oliva, el consumo medio, no el premio, estaba a 44, 45 euros.
No sé si.
Había doblado precio en un lapso de tiempo meteórico.
Estás viendo la botella de aceite de litro, la estás viendo a precio de botella de whisky. Uh-huh. Es que te quedas loco cuando vas al supermercado. Y efectivamente, la gente sigue viviendo y ajustándose el cinturón, o por lo menos esa es la sensación que nos da a todos en la calle, menos de lo que cabría esperar. Y es un momento curioso. ¿Tiene eso que ver con el impacto de la pandemia psicológico? Es decir, la vida son 2 días y en cualquier momento te vuelven a meter en casa, mira, a correr, y que sea lo que Dios quiera, que al final Dios aprieta pero no ahoga.
Nos ha cambiado.
Un poco de eso yo creo que también hay, pero ciertamente es un momento muy muy interesante, sobre todo ver cómo esto se resitúa y que a posteriori podamos hacer la lectura de lo que se nos escapa ahora mismo de lo que está pasando, porque ciertamente tiene puntos contradictorios. En fin, hablando un poco de todo, Tony, oye, los zapatos Dartenbry Fluchos son muy populares este verano, pero ¿los quieres de verdad?
Todos queremos en verano los zapatos Dartenbry Fluchos, porque la comodidad te hace sentir ligera en esos paseos por la playa, por el pueblo, o disfrutando de una cena, una fiesta o un reencuentro. Y Dartenbry Fluchos lo consigue con tecnología, con diseño y, por supuesto, con moda. Los tienes en las mejores tiendas. ¿Tú quieres comodidad? ¿Tú quieres Dartenbry Fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera Incope.
Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Consigues conciliar el sueño en estas noches de calor? ¿Cómo duermes? ¿Con ventilador? ¿Con aire acondicionado? ¿Qué haces para refrigerar la habitación y que esté algo fresquita para poder dormir? ¿Llevas noches sin poder conciliar el sueño precisamente por culpa del calor?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Esta semana en Día, 4 latas de Cola Cero Día o La Cola por solo 1 euro. Llevando 4, la lata te sale a 0,25 céntimos. En tiendas y en Día.es.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. ¡Gol del deporte femenino español!
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Momento para observar la imagen de Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Sergio Barbosa. A Francina Armengol la echaron del poder sus paisanos de Baleares, un poco hartos de su pancatalanismo, porque el objetivo político de Francina Armengol es convertir Baleares en una delegación isleña de la Generalitat. Eso no se le ha ocurrido hace un par de noches, sino que es su idea desde el principio de los años 90 del siglo pasado, cuando estudiaba farmacia en la Universidad de Barcelona y militaba en el bloque de estudiantes independientes, que dependían del nacionalismo, porque ya se sabe que toda formación política que lleve en su enunciado el término independiente es que independe de algo o de alguien. Pedro I el Mentiroso no podía haber elegido a nadie que le agradara más al prófugo, porque el sueño húmedo de todo totalitario es agrandar el imperio en el que sueña, y todo secesionista catalán tiene la esperanza de colonizar el Reino de Valencia y las Baleares, llamándole Països Catalans, pero donde el emperador tendrá su sede en Barcelona. Si es elegida Francina Armengol, veremos en el Congreso a la mayoría de los diputados con el pinganillo clavado en la oreja, porque catalanes, vascos y gallegos hablarán en su idioma regional y se necesitarán traductores. Es una suerte que el Silvo Gomero no tenga traductores simultáneos, porque doña Francina no dudaría un segundo en incorporarlo en agradecimiento al apoyo de Coalición Canaria, Hamlet de esta hora del ser o no ser de España. Eso en el este. Por el norte, el expansionismo del nacionalismo vasco está a la vuelta de la esquina y ya han declarado los de Bildu, comandados por un secuestrador en paro, que en Navarra hay que llevar a cabo un referéndum para que Navarra sea la cuarta provincia vasca. Los monaguillos de Pedro I el Mentiroso venga a hablar de prudencia, que es el eufemismo que usan para denominar a los pactos secretos, pero el secesionismo de los fans de los asesinos no se corta un hilo y saca los secretos al aire como algunas cantantes sacan una teta. Cuando llegue la asimetría y los españoles nos tengamos que rascar el bolsillo para pagar las copas y los 80.000 millones de euros de la deuda catalana, me iré a la calle Goya de Madrid a pedir asilo, porque allí está la embajada portuguesa representando a la parte de Iberia que todavía no se ha vuelto loca.
Alberto Herrera, buenos días.
Don Sergio Barbosa, a usted le han castigado mucho de pequeño.
A mí lo justo y necesario, porque yo era bastante bastante buenecillo, ¿eh? Dentro de lo que cabe. Sí, no te lo digo de verdad.
La cosa ha cambiado mucho, pero vamos a hablar de castigos de niños y no nos vamos a centrar en los peores, porque es que es verdad que antiguamente se hacía cada locura, puede contar cualquiera de los que está en la mesa, pero sino castigos que te han cambiado, lecciones de vida, digamos. No lo sé, yo por ejemplo tengo un buen amigo que despreció la comida durante, no lo sé, un par de semanas y tal, y su madre le envió a un comedor social durante unos días y le cambió la vida. Acabó montando el suyo propio, una organización, y eso, pues bueno, ha marcado ciertamente su rumbo. Estoy seguro que todos nuestros oyentes tienen un castigo, una lección que le dieron sus padres en un momento y que le cambiaron de alguna forma. Y eso lo pregunto en el 900-50-60-06. Voy a repetir el teléfono. 900-50-60-06. Estamos cogiendo el teléfono ya. No sé si Ignacio Camacho recuerda alguno especialmente, por ejemplo.
No, algún guantazo me he llevado yo en colegio de cura, pero no me marcaron especialmente, la verdad.
No, verdad que acordarte, ¿te acuerdas?
Os daban reglazos de madera con el con la yema de los dedos, ¿no? Y estas cosas.
Mí... Sí, pero no sacabas muchas lecciones de ahí, excepto que procurabas que no te lo dieran más.
No, la verdad es que sí. Es verdad que ahora lo de los azotes se lleva mucho peor, pero es verdad que cuando te pasabas un poco de la raya y tu padre, que normalmente no te pegaba porque no era de pegar, afortunadamente, de repente sí que te pegaba un cachete, dices, te hace a pensar, decir, bueno, pues esta es la línea que no tengo que traspasar, y a lo mejor ahora, 30 o 40 años después, sigue sin traspasarla. Entonces, es verdad que sí que hay a veces lecciones.
No, mi padre, con mirarme, me mataba ya. Pues no lo puedo imaginar. Cuando se pone serio a las 6 o a las 8 de la mañana, pues imaginarlo en casa.
Sí, no, bueno, sí,
entonces,
sí.
Ahí me mantenía a raya. Pero bueno, insisto en el teléfono. 900 50 60 06, castigos que le han marcado para bien. Hombre, tampoco vamos a...
Hombre, claro, creo que... Pues nada, pues estábamos hablando del fútbol al comienzo, el fútbol femenino, y fíjate, ha batido récord de audiencia, ¿eh?
Un millón novecientos mil
espectadores.
Muy buen dato,
¿eh? Lo más visto del día, y una cuota de pantalla del 45,1%. Es decir, es verdad que las mañanas de agosto en la tele son peculiares, pero oye, chicos, ayer cuando nuestras chicas estaban jugando un partido de fútbol importante, pero un partido de fútbol que hace un tiempo no se veía, casi la mitad de la gente que estaba congregada delante del televisor estaba viendo la...
No, ese millón y medio fuimos el padre de Alberto y un servidor que vimos a...
No, pero te digo una cosa, el final del partido fue tan espectacular como cualquier partido. Vamos, sí, hay partidos de liga que son ñordos comparado con el partido que dieron ayer la selección femenina.
Un espectáculo extraordinario, y ojalá que el domingo ganen el partido que les queda.
Sí,
pues dicho queda, ha sido un placer pasar este rato con Paloma Esteban, Álvaro Nieto, Ignacio Camacho. Me despido de vosotros, un abrazo muy muy grande, y nada, Alberto, bueno, todo tuyo, porque ya saben que la vida sigue y la radio también. Un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Leroy Merlin tenemos claro que cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Por eso, te ofrecemos todo tipo de soluciones para ayudarte a reducir tus emisiones y tu consumo. Porque todos los hogares pueden ser sostenibles, y el tuyo también. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Ritmo de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Ritmo de verano, Don Simón. Cero, cero sin alcohol.
Cero, cero sin alcohol.
Ritmo de verano sin alcohol, Don Simón.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Aquí en DAZN somos de ver la liga en todas partes y de revivir el partido una y mil veces. Aquí somos de deporte. Vive la liga y todos los deportes que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en DAZN.com.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.